Hablar sobre estos pilares, lo medular, sus alrededores, también con quien es ministro de Economía, está aquí en el estudio Lucas Palacio. Muy buenas, buenos días, ministro.
Hola, buenos días, ministro.
Buenos días, ¿cómo están? Álvaro, Loreto.
Muy bien, con esto se acaban, ya no vamos a ver a nadie yendo a clases de ética por haber cometido algún delito.
Necesitamos penas que sean más disuasivas de verdad. Y la mejor disuasión es que existan penas de cárcel, pero efectivas. Y dentro de lo que son delitos de colusión, delitos de uso de información privilegiada, delitos tributarios, etcétera, lo que queremos es emparejar la cancha y que en Chile no existan un tipo de delitos que tengan un trato de privilegio, ¿ah? Sino que lo que necesitamos en Chile es que impere el Estado de Derecho en todo tipo, para todo tipo de delitos. Eso es lo que busca en parte esta agenda, porque esta agenda lo que busca son varias cosas. En primer lugar, proteger la competencia, proteger los mercados, que sean mercados más transparentes para todos, y para eso es importante poder perseguir aquellos delitos que atentan contra el mercado. La segunda parte, eje importante de esta agenda, es una agenda para los consumidores, para los ciudadanos, derechos para los ciudadanos, para que tengan un acceso a mayor información, para que exista algún tipo de productos que tengan menos costo, por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, no sé, exigencias para poder cambiarse de un ISAPRE a otro, que ya no exista la prescripción o el periodo de carencia. Por ejemplo, otros elementos importantes como para evitar el sobreendeudamiento de las familias. En Chile es una sociedad muy sobreendeudada y es muy difícil disminuir la deuda. Necesitamos generar algunas medidas para que las personas tengan, por ejemplo, la deuda consolidada, para que las distintas instituciones financieras y instituciones no reguladas también tengan esa información, con el fin de por un lado, no abusar y que la persona tenga también esa información para no verse involucrada en una situación que finalmente no puede pagar.
¿Desde dónde se parte aquí, ministro? ¿Cuál es el terreno que se ha avanzado? Hay proyectos, por ejemplo, que han presentado algunos parlamentarios o parlamentarias de la coalición Chile Vamos particularmente, u otros que ya estén tramitándose en el Congreso, a los que el gobierno le va a poner suma urgencia o algún tipo de urgencia. Son proyectos que tiene que redactar recién el Ejecutivo.
Es bien importante tu pregunta, porque esta es una agenda que tiene la vocación de ser una agenda de Estado. Y nosotros hemos ido levantando iniciativas de distintos parlamentarios en forma transversal, no sé, por nombrar alguno, no sé, Jimena Rincón, Andrés Alamán, bancadas de diputados de distintos partidos políticos, Renovación Nacional, la UDI también, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista. Estamos levantando distintas ideas, algunas están presentadas en proyectos de ley, otras no. Y también hemos levantado información que nos han entregado, proporcionado distintas ONG, por ejemplo, el Observatorio del Gasto Fiscal, que es una fundación, Tierra Transparente, etcétera. Hay una serie de ONG que nos han entregado, y algo muy importante, hemos visto la política comparada en distintos países, en Estados Unidos, en Europa, en distintos países, en Inglaterra, en distintos países que han tenido que enfrentar situaciones, en Canadá también, que han tenido que enfrentar situaciones de inequidad en los mercados o de problemas en los mercados en base a este tipo de delitos, de falencias de los mercados, y cuál es la forma que han utilizado para ir resolviendo estos problemas.
¿Esta agenda sea parte del programa de gobierno o es a propósito del estallido social que se conforma esta
agenda? Que se estaba en parte trabajando hace algunos meses atrás, pero sin ninguna duda que el estallido social nos pone un objetivo distinto como país. Hacer un país que sea más justo en todo sentido. Y la justicia también tiene que ver con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Y esa igualdad ante la ley es poder hacer equilibrar los distintos tipos de delitos y que todos tengan una justa pena, de tal manera de que sean efectivamente disuasivos y podamos sentirnos todos protegidos. Y es por eso que esta agenda no solamente tiene que ver con la persecución de ciertos delitos económicos, sino que también con el acceso de las personas, de los ciudadanos, y a hacer efectivos ciertos derechos que son muy importantes y que afectan la vida de las personas que día a día tienen que comprar servicios y productos y necesitan la información y la transparencia como para poder hacerlo con tranquilidad.
Sí, en esta agenda se habla de aumentar las sanciones penales con penas de cárcel efectivas para delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, pusieron como ejemplo medicamentos o alimentos, y también aumentar las sanciones penales y las multas para los delitos tributarios, el uso de información privilegiada y la divulgación de información falsa en los mercados financieros. Usted da cuenta de todo este descontento también que ha impulsado en parte también o le ha dado esta mirada a esta agenda, pero le insisto, por ejemplo, es por poner un ejemplo, el tema de las clases de ética, pero también hemos escuchado declaraciones de personas que decían desconocer la regulación, por ejemplo. ¿Cómo nos aseguramos que estas personas que caen en estos, que hacen estos delitos y que en general tienen muy buenos abogados detrás y que pueden hacer sacar...
sacan barata.
Claro, sacan la barata en buen chileno. ¿Cómo nos aseguramos que efectivamente ellos sí vayan a la cárcel por estos delitos que afectan a tantos chilenos?
A ver... varias cosas. En primer lugar, en este tipo de delitos se están aumentando las penas de cárcel efectiva, y dentro de la regulación está el impedir que los jueces puedan convalidar las penas por otro tipo de penas que no sean cárcel. Es decir, aquí lo verdaderamente disuasivo es que exista privación de la libertad respecto de ciertos delitos que tienen influencia sobre todo en otras personas y en los mercados, y con un especial énfasis en productos de primera necesidad. Porque si es que existe colusión, no sé, en productos de lujo, por ejemplo, colusión en joyas, no tengo idea, por poner un ejemplo cualquiera, sí. o en vehículos de lujo, bueno, entonces esos podrán ir por la justicia ordinaria, pero lo que más nos interesa es que los jueces, la Fiscalía Nacional Económica, vaya directamente a defender los intereses de los ciudadanos en general. Ahora, algo que es importante, ya existían penas dentro de la legislación para este tipo de delitos, colusión, información privilegiada, etcétera.
Desde 3 años.
Sí. Ahora se aumentaron esas penas y puedo referirme a eso. Aquí lo importante es que se le está entregando a la Fiscalía Nacional Económica mayores herramientas legales, prerrogativas, para poder llevar en forma oportuna adelante esos procesos jurídicos, esas investigaciones. Por ejemplo, se crea la figura, que es algo que estamos copiando, digamos, de Estados Unidos, Canadá, Holanda, lo tiene también Inglaterra, lo tiene Rumania, lo tienen distintos países, Francia, que es la figura del informante anónimo.
Denunciante anónimo.
Denunciante anónimo. Sí. Y que ¿cuál es la idea? Que sean personas que... Es una figura, no es lo mismo que la delación compensada, que es una persona que está involucrada en el delito y que dice, mire, ¿sabe qué más? Yo voy a denunciar este delito y con eso busco una rebaja en mi pena.
Yo me autodenuncio a mí que estoy
sino
involucrado.
Que esto, cualquier persona que tenga información de cualquiera de estos delitos económicos, que lo puede poner a disposición de la Fiscalía Nacional Económica para poder, y está absolutamente protegido en su identidad, para poder avanzar en una investigación. Esa figura en Chile no existía.
¿Por ejemplo, un ex empleado de una empresa?
Puede ser un ex empleado de una empresa, puede ser cualquier persona que tenga información. Y está protegido en la medida que tenga información que sea contundente y que sea veraz.
¿Y a esa persona se le va a pagar? ¿Se le va a compensar de alguna manera?
Hay algunos países que sí lo han hecho, por ejemplo Estados Unidos, le entregan una proporción de la multa que finalmente se evacúe después de la investigación y después de la sanción. Y eso también podría ser una alternativa que se está viendo si podemos aplicar en Chile. Me parece que podría ser un muy buen incentivo. Ahora, hay otros elementos. Por ejemplo, existe impunidad actualmente respecto de las personas jurídicas, empresas, en las cuales algunos de sus ejecutivos cometen delitos. ¿Ah? ¿Y por qué se produce esa impunidad? Porque tienen modelos al interior de las empresas de prevención de delitos. Eso también se va a terminar. Es decir, de todo tipo de delitos que tengan que ver con lavado de activos, financiamiento de terrorismo, cohecho, receptación, negociación incompatible, etcétera, la figura jurídica, es decir, la empresa también va a tener una sanción asociada.
El día de ayer estamos hablando con el ministro de Economía, Lucas Palacio, a propósito de la agenda antiabuso, anticolusión. Era inevitable escuchar al presidente hablar de estos aspectos y no recordar, por ejemplo, el hecho de que se haya tramitado durante algunos años el proyecto de ley que finalmente terminó reforzando, entregándole dientes, uñas, garras al CERNAC y terminó en el Tribunal Constitucional, y la más perjudicada.
Se le limaron las uñas, dice
la uña, y terminó siendo un inocente, claro. ¿Hay alguna reforma constitucional que esté asociada a esta ambiciosa agenda anticolusión y antiabusos del gobierno?
Eso no es
en esta
así.
Oportunidad, o por lo menos una bandera blanca va a decir, miren, en esta oportunidad no vamos a ir a reclamar al Tribunal Constitucional.
Sí, a ver, es verdad que había una ley que fortalecía el CERNAC, pero también lo ponía muy lento, porque tenía que ir asociado a todos los procesos jurídicos de la justicia. Entonces, y el Tribunal Constitucional cuestionó esa parte, es decir, separó las aguas, lo que eran procesos jurídicos ante la justicia y lo que eran procesos que tenían que ver con la defensa de los consumidores en el CERNAC. Y el CERNAC ha dado muestras de ir generando y ir teniendo ciertas uñas y garras, porque, por ejemplo, ha resultado en procesos que han sido reparatorios para los perjudicados, en el caso, no sé, de los papeles higiénicos, en el caso de Sal, ahora que obtuvo una muy buena resarcimiento, digamos, a los consumidores. Y el SENAC tiene bastantes prerrogativas ya. Ahora, lo que estamos haciendo a continuación con esta agenda es que lo estamos fortaleciendo en todos aquellos elementos que tienen que ver con los consumidores, con mayores prerrogativas desde el punto de vista de herramientas digitales. Estamos casi todas las medidas que tienen que ver con el SENAC de consumidores son reglamentarias, podemos aplicarlas ya, no pasan por ley. Ay, eso es algo muy importante. Por ejemplo, todas las medidas que tienen que ver con disminuir los precios a través de plataformas que hagan comparativo los precios, tienen que ver con el SENAC. Son elementos que van directamente a la vena de los consumidores.
El me quiero salir también.
Expliquemos lo que es me quiero salir, que es algo muy importante. Cuando uno suscribe un contrato, es súper fácil suscribir el contrato, ¿sabes? Pero es muy difícil salirte, es prácticamente que dar la vuelta al mundo para después encontrarte al ejecutivo que te dé 5 minutos y además te tratan como para que no te salga y te piden no sé cuántos papeles. Entonces es imposible salirse, y a todos nos pasa que tenemos un montón de contratos en que no nos podemos salir. Entonces ahora va a haber una disposición específica que va a ser con la misma facilidad que uno suscribe y se puede salir de ese contrato, un contrato típico de servicio financiero, o de seguro o de distintas cosas, y también si es que eso no ocurre, va a haber una plataforma en que uno va a poder denunciar y va a poder salirse en forma automática de ese tipo de servicios cuando ya no los quiere seguir pagando, no los quiere seguir teniendo.
Sí, yo tenía una pregunta, porque también surgió muchas dudas ayer de varios fiscales que preguntaban qué pasó con la acción penal pública. Porque claro, se da la facultad a la Fiscalía Nacional Económica, Servicio de Impuestos Internos, pero ¿qué pasa con...?
Mira, nosotros estamos siguiendo la experiencia internacional para delitos de carácter económico. Y desde ese punto de vista, la forma en que se ha resuelto esto en países más desarrollados es fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, que es lo que estamos haciendo. Ahora, hay que reconocer que ha existido un nivel de competencia, digamos, entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público respecto de delitos de connotación económica. Entonces yo entiendo que se sientan desvalidos en esta pasada el Ministerio Público, porque quisiera tener también ellos salir fortalecidos.
¿Pero no suma
esto,
que estén también?
Mira, esto es una agenda de Estado que ha sido construida en base a las mejores experiencias, las mejores prácticas a nivel internacional y también tomando en consideración distintos puntos de vista. Y es una agenda desde ese punto de vista abierta. Y nosotros en el Ministerio de Economía vamos a disponer una plataforma en donde vamos a explicar todas estas medidas, porque son muchas y a veces que la gente no necesariamente las conoce. Y también vamos a poner la posibilidad de que haya personas que puedan proponer ideas. Y si hay buenas ideas, también las podemos incorporar, ¿por qué no?
Incluso esta.
Que por supuesto, habrá que estudiarla y si es que es buena, podemos incorporarla.
Muy bien, Lucas Palacio, Ministro de Economía. Muchas gracias por haber estado en el Expreso Vivo.